Buen día, ¿cómo estás, Quique?
Doctor Bendaña, Cerneco es un interesante observatorio donde la multiplicidad de miradas de actores del sector productivo del país, industrias, servicios, permite tener una visión discernida y una buena lectura de situación. En medio de la crisis sanitaria del coronavirus se plantea la idea todavía imprecisa de reformar el Estado, achicar el Estado, mejorar la calidad de gastos del Estado. ¿Cómo se observa esto y qué sugerencias se pueden hacer?
Mira, Quique, aprovechando esta cuarentena, estamos discutiendo por WhatsApp, videoconferencia, etcétera, con todos los miembros de directiva este tema. Y realmente, por primera vez puedo decir que algo bueno trajo el coronavirus. Disculpame la expresión, pero un side effect, un efecto colateral de esta cuestión del coronavirus, es que de repente se nos ocurre que hay que manejar el Estado de otra forma, que hay que racionalizar los gastos, que hay que reducir los costos, que hay que sacarse de encima los privilegios que son muy molestos y urticantes. Y aparentemente ahora el vicepresidente, por orden del presidente, está liderando un grupo que va a trabajar en la reforma estructural del Estado. Así que sin necesidad de consultar con la gente de Cerneco, te puedo decir que Cerneco apoya fuertemente esta reestructuración del Estado para bien del país. Así que vamos a apoyar con todo, estamos siguiendo de cerca, colaboraremos en lo que sea necesario. Ya nos pusimos en contacto con algunos que están manejando el tema, pero creo que acá hay que ponerle el hombro aquí, y desde la prensa tenemos que apoyar fuertemente esto.
Bueno, pero ¿hay una agenda clara, hay una agenda nítida o hay que ayudar en este sentido, aportar contenidos de calidad para administrar esta situación, para no desperdiciar esta oportunidad?
Sí, yo creo que es fundamentalmente una declaración de goodwill, es decir, de buena voluntad. Ahora tenemos que darle contenido y entre todos tenemos que escribir la agenda y tenemos que ver qué es lo que queremos los paraguayos. Ya viste que hay gente que se opone a la reducción de salarios, por ejemplo, hay sindicatos enteros que se oponen y son salarios muy jugosos, muy superiores, dos o tres veces lo que gana el presidente de la República. Entonces, ante esta situación creo que tenemos que aprovechar la coyuntura para que cuando se vaya este bendito coronavirus, el país salga beneficiado. Así que, te repito, vamos a apoyar con fuerza esto y daremos todas las ideas que sean necesarias y todo el apoyo que sea necesario.
Bueno, en cuanto al salario del presidente de la República como referencia, hay que decir que el hombre habla desde una posición cómoda, porque su salario tendrá ese techo, pero por encima de eso tiene $100,000 mensuales de gastos reservados, sobre cuyo detalle no debe rendir cuentas. ¿Tiene así cualquiera?
Sí, tiene gastos reservados. No, y que no pudiste con tu genio. Está muy bien.
Doctor Bendaña, ¿y cómo debe el Estado paraguayo dar soporte al sector privado? En la primera mirada, en el primer reflejo reactivo del gobierno, se habló mucho de proteger al trabajador, se asignó una línea de presupuesto para ser transferida al Instituto de Previsión Social, para que esté fondeado el instituto como para poder proveer un salario de emergencia a quienes entren en paro, por ejemplo. Se pensó en el trabajador, pero no se pensó en quienes generan estas fuentes de trabajo. Y el mensaje parece ser: traten de arreglarse ustedes mismos como mejor puedan, vayan a sus bancos, achíquense, aguanten. El bolsillo del Estado no da para todos. Esa es mi manera de leer, y yo tengo el problema de que soy naturalmente muy desconfiado. De por ahí su mirada es diferente a la mía. ¿Qué ve de la respuesta del Poder Ejecutivo al sector privado, doctor Bendaña?
No, lastimosamente estás en lo cierto, en el sentido de que seguramente, con toda seguridad, y todos apoyamos eso, la salud está primero, ¿verdad? Pero inmediatamente después de resguardar la salud, y tal vez en forma colateral, hay que tomar ya las medidas preventivas, es decir, hay que usar un poco la teoría de Fayol del prevoyance, es decir, de prever con antelación. Y estamos viendo desde el MECO, estamos mirando lo que hacen otros países, y los otros países ya están tomando medidas muy fuertes para mantener el empleo, sobre todo para ayudar a los que crean fuente de trabajo. Y en nuestro país el gobierno hizo muy bien esta cuestión de una especie de seguro de desempleo a través de ITS, lo cual es muy muy loable. De lo que yo conozco en los gremios, los empresarios tenemos o tienen la mejor buena voluntad para mantener el empleo, pero evidentemente eso no puede seguir por toda la vida, es decir, se puede aguantar un mes, dos meses, tres meses, pero después ya no hay caja, es decir, no hay dinero para pagar salarios. Entonces, evidentemente hay que ir al paro. Eso es inevitable y tenemos que enfrentar la situación. Repito, en primer lugar la salud, pero en segundo lugar el estómago de los trabajadores y de la gente que no tiene. Así que tenemos que prever eso y no es nada fácil. Con este dinero que se está inyectando desde hoy al país, a la gente que no tiene seguro, que no están los seguros médicos, que no están en el seguro social, que no están en otras áreas protegidas, se está haciendo algo, pero esos 500.000 guaraníes aquí que se van en una o dos semanas no aguanta eso, ¿verdad? Entonces habrá que ver otras formas para mantener el empleo. Y habrá que ayudar a las empresas para fondearse, es decir, para sobrevivir. De hecho, yo creo que hay algunas empresas que no van a sobrevivir. Es decir, la pequeña y mediana empresa son las que más sufren en estos casos porque no tienen reservas. Entonces habrá que ver cómo se les ayuda y habrá que usar toda nuestra creatividad. Si yo tuviera la bola de cristal ya te lo diría, pero tenemos que rompernos la cabeza en buscar salidas creativas y más que creativas.
Claro, doctor Bendaña, a propósito de nuestra capacidad de aportar, creo que un diagnóstico del sector ayudaría muchísimo, sobre todo porque si el mensaje del gobierno es anda y chuta para adelante tus problemas económicos, anda al banco, y algunos podrán ir al banco y decir, este es mi negocio, a esto me dedico, así impactó en mi facturación la cuarentena, pero tengo estos bienes. En tanto, hay otros que solamente tienen su flujo de caja. Esto compro, esto vendo, tengo este costo y tengo este margen de ganancia, pero desde el coronavirus no vendo nada. ¿Qué me puede dar el banco a cambio de eso? Yo creo que esas figuras de negocios, de quienes están en distribución o en la venta de insumos. ¿Quién compra hoy una resma de papel, por ejemplo? Las distribuidoras de artículos de librería están todas fallecidas. ¿Cómo va ese hombre con su cuadro de situación al banco si no tiene más apalancamiento que el flujo que tenía cuando su negocio estaba activo? Debería ser sujeto de un programa de ayuda especial del gobierno, y el que tenga espalda para poner patrimonio en la mesa del banco, bueno, ese tendrá un tratamiento diferente.
Sí, la cosa es sumamente difícil de solucionar porque el ejemplo que pusiste es un ejemplo bien gráfico, y a eso te quería agregar que hay otras empresas que están en terapia intensiva, por ejemplo las agencias de viaje, no pueden vender un solo boleto. No sé cuánto tiempo pueden aguantar porque hasta que los vuelos se regularicen no van a vender un solo boleto, entonces ellos viven de la comisión que le dan las compañías aéreas. Entonces esas empresas están en terapia intensiva, entonces habrá que buscar alguna forma muy creativa de solucionarles el tema. Hay algunas formas paliativas, por ejemplo las tarjetas de crédito no se pagan por mientras dure esta cuestión, hay una especie de moratoria, está aceptado ya eso por los bancos y las financieras, pero eso no soluciona el problema, son paliativos. Así que las empresas de turismo son las que más golpeadas están, los hoteles, un 50% ya cerraron, parece. Las agencias de viaje están sin vender un solo boleto. Entonces la cuestión no es nada agradable, ¿verdad? Si bien estamos haciendo lo mejor posible a nivel de gobierno, digo, en la parte de salud, en la parte económica todavía queda mucho por hacer. Y ese tema de cómo ayudar a los que crean las fuentes de trabajo, a las que sostienen las fuentes de trabajo, esa es una materia pendiente. Ahí tenemos que seguir aportando ideas, tenemos que seguir. Yo creo que hay buena voluntad de parte del gobierno, pero no sé si están en condiciones de solucionar este tema. Toda nuestra creatividad es insuficiente ante un problema de esta categoría.
Doctor Enrique Bendaña, muchísimas gracias.
Gracias, Quique, gracias. Adiós.
El doctor Enrique Bendaña, presidente de miembro de mesa directiva de Cerneco, el Centro de Estudios.